Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí has oído la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave de este viernes, coronavirus, última hora. Estados Unidos se suma a la Unión Europea y anuncia que a partir del lunes restringirá los viajes procedentes de Sudáfrica y otros 7 países de la zona. Aquí en España la incidencia acumulada aumenta 11 puntos y ya está en los 171 casos por 100.000 habitantes. Sanidad, además, ha notificado casi 10.000 nuevos positivos y 24 muertos desde ayer. Segunda, seguimos muy pendientes de la crisis migratoria del Canal de la Mancha. Lo último es la disputa entre Reino Unido y Francia, tras una carta enviada por Boris Johnson en la que invita a París a recuperar los migrantes que atraviesan esa vía. Emmanuel Macron dice que sus métodos no son serios. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, hay una reunión de urgencia convocada para este domingo en Calais y Francia, de momento, ha desinvitado a Priti Patel, la ministra del Interior británica. Sí que estarán representantes de la Comisión Europea, Holanda, Bélgica o Alemania. Pero se han juntado dos cosas. Esa carta de Boris Johnson, en la que pedía a Macron más cooperación, y sobre todo el enfado que ha causado la forma de hacerla pública. Un hilo de Twitter con el que Johnson enumeraba sus 5 puntos, sus 5 medidas, directamente a través de las redes sociales, sin mediar diplomacia. A esta hora, el portavoz de Downing Street asegura que, aunque hayan vetado a la ministra, varios representantes del gobierno británico han ido ya a Francia y allí intentarán trabajar sobre la crisis del canal.
Tercera clave, todavía en clave migratoria, Marruecos ha informado de que ayer recuperó 11 cadáveres en una patera a la deriva que se dirigía hacia Canarias. En principio eran 8 mujeres, un hombre senegalés y 2 menores de edad. Además, las autoridades rescataron durante todo el día a un total de 230 migrantes de origen subsahariano. Y cuarta, la policía está investigando los 6 apuñalamientos que se han producido en distintos puntos de Madrid esta pasada madrugada. Al parecer, no están relacionados. Las fuerzas de seguridad creen que las bandas latinas podrían estar detrás de todos estos sucesos. Todo ello horas después de la detención de los supuestos autores del asesinato del joven rapero Isaac. Juan Baño.
Prisión por asesinato para DB, 18 años, español. El abogado de la acusación confirma los datos que COPE desvelaba ayer. El detenido ha asumido los hechos ante la policía e incluso reconoce haber asestado a Isaac las puñaladas mortales. Ante su señoría se ha acogido al derecho a no declarar. Abogado Juan Manuel Medina.
Es cierto que en la causa hay multitud de indicios abrumadores de culpabilidad y además hay algo muy importante que es la propia declaración que el investigado presta en sede policial, en la cual reconoce plenamente los hechos y se actúa en culpa de los mismos. Con lo cual, bueno, no ha sido relevante que no haya prestado declaración en ese sentido.
A los 4 detenidos en este suceso se les relaciona con la banda latina Dominican Don't Play. La policía analiza la ola de agresiones ocurrida precisamente en la comunidad madrileña en las últimas horas en las que se han visto implicados miembros de estas bandas. 6 heridos desde ayer tarde, la mayoría por arma blanca en lugares como Alcalá, Torrejón o ya en la capital, Usera y Plaza de España. Guardia Civil investiga otro apuñalamiento en Valdemoro. No se detecta ninguna relación entre los crímenes, nos dicen fuentes policiales. Son episodios que han confluido, pero se sigue investigando.
Se acaba de presentar en Madrid una nueva iniciativa de la sociedad civil que lleva el nombre de NEOS. Su objetivo, algo tan revolucionario como defender a España, la familia o la Constitución. No es un partido político, no tiene intención de serlo. NEOS nace fruto de la cooperación de la Fundación Villa Cisneros, Fundación Valores y Sociedad, la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Impulsada por Jaime Mayor Oreja, cuenta con personalidades como María San Gil, Esperanza Aguirre o Francisco Vázquez. Histórico, alcalde del PSOE en La Coruña y embajador de España. Paco Vázquez, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos.
Que... Nada, encantados. Acabamos de terminar el acto hace escasos minutos.
Lo sé porque lo he estado siguiendo por streaming y me ha parecido muy emotiva y hasta triste tu intervención, Paco, porque me parece tremendo que sea noticia, como has empezado el discurso, que haya que reivindicar estas cosas.
Sí, sí, es lo que he indicado, que a estas alturas de mi vida, una persona como yo, que vamos, que ha formado parte del Partido Socialista 40 años y sobre todo que he formado parte de toda aquella generación que llevó a cabo la transición política, el proceso de reconciliación, pues tengo hoy nuevamente que levantar la voz y defender el orden constitucional, los valores constitucionales y sobre todo, que yo creo que es el gran objetivo que tiene esta plataforma, que es una plataforma abierta, NEOS, el de alertar a la opinión pública, despertar a la opinión pública, que sea consciente que más allá de los problemas de cada día, los problemas que, económicos, sociales, los problemas de la pandemia, todos esos problemas, hay sobre todo un gran problema de fondo, es que estamos sufriendo un gravísimo ataque a los pilares de nuestra convivencia, de nuestra forma de ser, de nuestro proyecto histórico, ¿verdad? Y que desde hace varios años va dando pasos adelante a través de la acción de minorías, minorías que van imponiendo sus criterios, que van haciendo que las mayorías tengan que someterse a lo que son sus proyectos ideológicos, y eso es lo que hay que contrarrestar y levantar a la opinión pública para que haga frente a este proceso de descomposición que a todos los niveles que estamos teniendo.
Me ha llamado la atención también, y también me ha parecido triste, que has hecho muchas referencias a los niños españoles. ¿Por qué?
Porque es un drama. Es un drama lo que está pasando en España. En España hay una manifestación totalitaria que no sé, que digamos, que yo creo que hoy en Europa no se da en ningún país europeo, que es el control ideológico, la manipulación ideológica de los niños desde muchos puntos de vista, desde su educación, desde la lengua, desde el conocimiento de lo que es su propia historia, su propio concepto de españoles, ¿verdad? Hoy se está haciendo una manipulación tremenda que además no se oculta y se viene haciendo desde hace muchos años. Pero ¿qué más queremos que una parte del Estado? Porque al final las autonomías son una parte del Estado. Y que el gobierno de una región española, de una comunidad como es la catalana, anuncie públicamente que va a incumplir una sentencia del Tribunal Supremo respecto a la aplicación de la enseñanza de la lengua común española. Es que, mire usted, claro, muchos de los oyentes no han conocido aquella revista que se llamaba La Codorniz, ¿verdad?
Es verdad.
Pero es que esta gente da titulares para La Codorniz todos los días, porque es, si no es para llorar, es para reír, ya no sabe uno qué hacer, ¿verdad? Y luego a los niños se les está manipulando. Y yo le voy a decir una cosa, y además lo voy a decir de una manera gráfica, que se entienda, ¿verdad? Es decir, lo que se le hace a los niños, por ejemplo, en Cataluña, de establecer por norma de la Generalidad un servicio de inspección para saber lo que hablan en el recreo, búsqueme usted una comparación, la comparación surge inmediatamente.
Sí.
A esos niños hay que ponerles la estrella roja igualda, a los judíos les ponían la estrella amarilla, a estos niños la estrella roja igualda por hablar en español en el recreo, niños de 8 o de 10 años. A mí me angustia eso.
Sí, sí, totalmente.
Porque es la peor de las manipulaciones que pueda haber.
¿De dónde es más difícil escapar? ¿De una crisis económica o de una crisis ética y de valores?
Crisis ética y de valores, ¿eh? Porque esa es la que conlleva la destrucción de la propia sociedad. Y dése cuenta usted que aquí en España hay desde hace varios años ya un acuerdo manifiesto por parte de toda una serie de fuerzas políticas, la mayor parte de ellas minoritarias, de llevar a cabo un proceso de ruptura, con lo que representa el propio concepto de nuestra sociedad, los valores sobre los que se construye nuestra sociedad. Nosotros somos la consecuencia, dicho en Román Paladino, pues de la conjunción de la filosofía griega, del derecho romano y de la moral cristiana. Eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos marca como civilización y como cultura, y eso es lo que se quiere destruir. Hasta el punto que es lo que se excluye de los programas educativos. Es lo que no se estudia en los programas educativos. Se suprime todas las enseñanzas relativas a lo que es la cultura clásica, ¿verdad? La gran aportación de nuestra propia esencia. Y se suprime la enseñanza de la religión. Y pues si faltaba algo para poner la guinda en el pastel, hasta la enseñanza de la filosofía, para distinguir los conceptos de moral y de ética. Es tremendo, es tremendo. Y eso es lo que sí, desde NEOS, desde una visión amplia, pues es lo que se quiere trasladar a la sociedad. Que la sociedad sea consciente de que esto es lo auténticamente grave. Esto es lo auténticamente grave.
Una última cuestión, Paco. ¿NEOS es de izquierdas o de derechas?
Ni de izquierdas izquierdas ni de derechas. Yo lo dije además en mi intervención, que tenéis un compromiso con los valores comunes, los espacios comunes que comparten gente de izquierdas y de derechas, ¿verdad? Los espacios comunes de aquellas personas que están comprometidas con los valores de la libertad y la democracia, los constitucionalistas. Hoy en España, Expósito, se está dando un proceso incomprensible. Es decir, hoy en España se están imponiendo las teorías rupturistas que hace 46 años fueron rechazadas en el proceso de la transición política. Y quienes en aquella época votaron en contra de la Constitución querían importar a España regímenes dictatoriales como el modelo chino, el modelo cubano, hasta el modelo libio y argelino, ¿verdad? Porque había de todo en la Viña del Señor. Quedaron desplazados por el voto de los españoles. Y hoy esas fuerzas son las que están gobernando, porque se gobierna desde el gobierno y desde el Parlamento. Es decir, hay una conjunción, una gran mayoría, en la cual están todas esas fuerzas rupturistas e inexplicablemente un nuevo Partido Socialista, no el Partido Socialista, un nuevo Partido Socialista que ha renegado de su propio pasado y ha renunciado a sus señas de identidad como fuerza política, que son los principios de la socialdemocracia, y se ha unido con todas estas fuerzas. No solo para mantenerse en el poder, yo creo que ha habido un cambio generacional en el cual se han identificado con todas estas series de principios que hoy nos quieren imponer, y así lo manifiestan, bueno, pues con los pactos no de gobierno de Sánchez, sino los pactos de gobierno en ayuntamientos, diputaciones y autonomías.
Lo dicho, hoy se ha presentado en Madrid esa nueva iniciativa de la sociedad civil que lleva por nombre NEOS, para algo tan revolucionario como defender valores. España, la familia o la Constitución. Don Francisco Vázquez, exalcalde o alcalde para siempre de La Coruña, embajador de España. Paco, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo y muchísimas gracias.
Adiós. Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
...337 días con sus noches, fue el tiempo que 33 soldados famélicos y dos franciscanos sobrevivieron al mayor asedio que las tropas españolas han sufrido en la historia, y seguramente de los mayores asedios de la historia de las milicias en el mundo. Un grupo de fieles soldados desconocían que España había vendido el archipiélago de Filipinas a Estados Unidos. La capitulación fue tan honrosa que el general filipino al que se rindieron ensalzó su valor. Fueron, ya lo sabes, los últimos de Filipinas.
¡Rápido! ¡A la trinchera! ¡No dejes que se acerquen a la iglesia!
Vigil, ocúpese del patio. Carvajal, coja dos de los mejores tiradores y suba al coro. Apústense las ventanas. ¡Vamos, vamos!
¡Sí, teniente!
Los últimos de Filipinas, es una expresión que seguro has escuchado mucho. Ojalá desde hoy puedas repetir también: más se perdió en Filipinas. ¿Sabes qué significa? ¿Conoces la gesta que encierra? Es la historia del destacamento de cazadores número 2 que defendieron hasta la extenuación 11 meses la bandera de España en la torre de la iglesia de Baler, al norte de la isla de Luzón. Jesús Balbuena ha escrito Más se perdió en Filipinas, la épica resistencia de los héroes de Baler. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Edita Encuentro, que no lo he dicho y es muy importante. ¿Quién fue tu bisabuelo?
Pues fue el cabo Jesús García Quijano, uno de los 4 cabos del destacamento y el primer herido del destacamento.
¿Por qué despierta en ti tanta admiración ese capítulo de la historia más allá del lado familiar?
Bueno, porque a medida que voy aprendiendo cosas nuevas sobre ello, pues descubro que tiene todos los elementos extraordinarios que lo conviertan en una historia atemporal, universal, una gesta universal, y eso es lo que trato de divulgar.
¿Qué te gusta más, los últimos de Filipinas o los héroes de Filipinas?
Bueno, los héroes de Baler, realmente, que fueron conocidos así hasta la película del año 45, que es cuando se acuña la expresión los últimos de Filipinas.
Como periodista que eres, del lado corporativo, por decirlo así, decides ir a la fuente, te desplazas al escenario donde se desarrolla la hazaña de los últimos de Filipinas. ¿Qué descubrimos nuevo? ¿Qué has descubierto nuevo y nos trasladas en Más se perdió en Filipinas?
Bueno, pues dos vertientes. Por un lado, la mirada filipina de esta historia. ¿Qué ocurrió en Baler después del asedio? ¿Cómo se recuerda hoy en Filipinas este episodio? Universal, como digo. Y por otro lado, pues ¿qué dicen las fuentes primarias que ocurrió allí, que está documentado más allá de ficción, películas, etcétera?
Vamos a escuchar distintos momentos de estos últimos años en los que se ha recordado tal hazaña. En el prólogo del libro, escrito por Inma Chacón, se hace alusión a dos películas que tratan este episodio histórico. Cada una aporta una interpretación diferente. La primera se estrena en diciembre de 1945. Su director, Antonio Román, lleva a las salas Los últimos de Filipinas.
Hoy he conocido la noticia más amarga de mi vida. Hace 6 meses que las Filipinas no son nuestras. Creo, sin embargo, que no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Hemos obrado como mandan las ordenanzas militares. Y de todas formas, yo me hago responsable. La resistencia tiene que cesar inmediatamente. Pero para rendirnos al enemigo, tendrá que aceptar esta condición. La fuerza sitiada no quedará como prisionera de guerra. Si los tagalos no aceptan, yo os propongo que salgamos a vida o muerte.
Pone la piel de gallina, ¿eh?
Sin duda.
Fue tal cual.
Bueno, esos son los últimos instantes en los que ya no tienen víveres ni municiones. El teniente cree que la solución consiste en salir cada uno a la desesperada a la selva y abrirse paso hacia Manila. Y a última hora, pues deciden, el teniente, el médico, los dos franciscanos, los cabos, etcétera, que lo más sensato es capitular, que no rendirse, poner condiciones y ver si los filipinos las aceptan. Y efectivamente así fue. Los filipinos estaban deseando que acabase el asedio porque ya estaban en guerra contra los norteamericanos y efectivamente, como has dicho antes, el general filipino les da un decreto, un salvoconducto, reconociéndoles no como prisioneros de guerra, sino como amigos y ordenando que se les provea de todo lo necesario para regresar a España.
Es inexorable hablar de un hecho histórico y preguntar por qué no ha habido más películas. Se ve que evidentemente ni esto es Hollywood, ni somos británicos, ni franceses. Si esto hubiera ocurrido con un ejército, una bandera, la de Estados Unidos o Francia, la de películas que se habrían hecho. Esta de 1945, ¿qué valor tiene socialmente?
Bueno, yo creo que es un gran clásico del cine español, ¿no? Producto de su época, lógicamente. El régimen quería, pues transmitir los valores de un tiempo pasado mejor. La canción del Yo te diré se convirtió en una balada popular.
Yo te diré, niña hermosa.
De lo que se han hecho un montón de versiones. Y es una película pues que, producto de su época, como digo, sigue vigente.
Mira.
Porque mi canción
La otra película de 2016, antes de ayer, 1898, Los últimos de Filipinas.
Si realmente quieren ustedes sobrevivir, tendrán que aprender rápido.
¡Cabeza arriba, con orgullo!
En la guerra hay dos tipos de militares: los que quieren medallas y los que quieren volver.
Dirigida por Salvador Calvo, ¿por qué dices que su estreno generó un debate ideológico, Jesús?
Bueno, hubo muchísimo ruido, sobre todo en redes sociales, gente que se sintió ofendida por unas palabras del desertor insultando a España, por elementos del guión que nos ocurrieron, un sargento perturbado, un cura que fuma opio, etcétera, que no ocurrieron en la realidad, y sobre todo por ese tono antibelicista, antimilitarista, que ofendió a mucha gente, ¿no?
Volviendo al asedio, ojo, 337 días... sin saber que Filipinas ya no pertenecía a España, la mayoría de los españoles mueren por las balas de los catipuneros, pero también hambre, escorbuto y el beribe. ¿Y qué es?
Sí, la mayoría de ellos, 15 de los 19 fallecidos, son víctimas de una avitaminosis que produce una muerte lenta, agonizante, con delirios. Entre ellos elegían el lugar donde iba a ser enterrado el siguiente, lo llamaban expediciones al otro mundo, y efectivamente en 300 metros cuadrados pues tuvieron que cavar 19 fosas en total, ¿no?
Comentabas antes, acudes a la fuente, hablas con los filipinos. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen los filipinos hoy?
Bueno, los filipinos, es curioso que cuando yo fui a Valer por primera vez no había nadie que diese testimonio de este episodio en Valer, salvo una placa en la iglesia escrita por los norteamericanos en los años 30, y investigué cuál era la intrahistoria de este episodio allí, y resulta que el maestro de español, Lucio Quezón, fue asesinado justo antes del asedio, acusado de colaboracionista por los catipuneros. Y su hijo, que en ese momento estaba estudiando en Manila, pues resultó ser nada menos que Manuel Luis Quezón, que será el primer presidente de la Mancomunidad de Filipinas en los años 30. Un poco el padre de la patria, el padre de la República moderna. Y que dedicó toda su vida a perseguir a aquellos que habían matado a su padre, que coincide que eran los jefes del Katipunan que habían asediado a los españoles. Por tanto, las familias de Valer, inmediatamente, nada más terminar el asedio, cubrieron con un manto de silencio toda referencia por temor a que Manuel Luis Quezón, que era fiscal de la provincia en aquel momento, pues los acusara de haber asesinado a su padre. Hasta que en el año 2002 un senador descendiente de uno de los catipuneros se da cuenta de que España y Filipinas están cada vez más alejadas, que no hay episodio conocido donde ni sin vencedores ni vencidos un hecho de guerra haya servido para recuperar los lazos de amistad entre España y Filipinas, y declara el Senado un día unilateral de amistad con España, el 30 de junio, que se celebra cada año.
¿El 30 de junio?
El día que Emilio Aguinaldo firmó ese célebre decreto, ¿no?
Qué bueno. Imaginemos el momento. El teniente Martín, a la cabeza del destacamento español, es a quien hemos oído recreado en la película, sentado frente al coronel Simón Texon, que dirige las fuerzas filipinas. ¿Cómo se sabe que se produjo la capitulación? ¿Qué se sabe?
Bueno, se sabe que lo dejó escrito el propio Simón Texon, también el propio Martín, y muy importante, el padre Félix Minaya, cuyo diario ha sido publicado hace pocos años, además de las actas de la comisión de investigación que se les hizo al llegar a Manila. Con todas esas fuentes, pues lo que ocurrió fue que pidieron parlamento, salieron con la bandera blanca exigiendo unas condiciones por las que estarían dispuestos a entregarse, y Simón Texon, que ya había negociado unos días antes con un teniente coronel que había ido para rescatar al destacamento, el famoso que dejó los periódicos, que luego Martín Cerezo, a través de una noticia, etcétera, pues este teniente coronel Aguilar, lo que le explicó a Simón Texon fue que esos soldados españoles ya no podían ser prisioneros de guerra, puesto que España había firmado la paz con Filipinas, y por tanto, según el derecho internacional, él estaba obligado a respetar sus vidas y a dejarles ir. Y así fue, se sentaron en una mesa, leyeron el acta. Martín, con cierta astucia, dijo que no exigía que mantuvieran sus armas por temor a que en el camino hacia Manila pudieran ser atacados, y que se entregaba con estas condiciones, y así ocurrió. No hay ningún precedente, Ángel, de un asedio militar, de un episodio bélico, donde un bando sea tan efusivamente reconocido, no solamente por el bando filipino, sino también por el bando norteamericano, ¿sí?, que fue a rescatarles.
El 30 de junio de aquel año, el presidente de Filipinas, ya independiente, Emilio Aguinaldo, firma el decreto Tarlac, un salvoconducto, y vuelven de Manila a Barcelona. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues tardaron un mes y pico, llegaron a Barcelona, ya se habían hecho conocidos en la prensa, por supuesto en la prensa de Manila, pero también en la prensa española, que atacaba con dureza al general Diego de los Ríos, que estaba encargado de la liquidación de los intereses españoles en el archipiélago, y fueron reconocidos con muchísimo calor popular y bastante frío institucional. No recibieron honores al desembarcar.
Típica de Spanish.
Sí, un poco.
Ya desde entonces.
Un poco sí, sí.
Ya desde entonces. ¿Cuál es la importancia de la prensa en toda esta película, basada en hechos reales, entiéndeme lo de película, en toda esta historia?
Bueno, en el libro documento artículos tanto de la época, en tanto en Manila como en España, fue muy importante para que ellos se salvaran, ¿no? En aquel momento, digamos, en España, en Filipinas había más de 10.000 prisioneros de guerra españoles dispersos por todo el archipiélago, y que los héroes de Valer se hicieran famosos en la prensa, pues de alguna manera contribuyó a que pudieran sobrevivir, ¿no? También el decreto de Aguinaldo, él lo hizo con cierto interés propagandístico. O sea, que la prensa de alguna manera les ayudó a sobrevivir.
¿Cuándo aparece esta habanera y por qué?
Esta es la banda sonora de la película del año 45, que su propio guionista, Enrique Llover, reconoció que era ficción, inspirada en hechos reales, pero ficción, y tuvo el acierto de, bueno, pues poner un elemento de una tagala que cantaba a su amado soldado Juan Chamizo, que estaba encerrado, y una letra preciosa, y se convirtió en un hit popular, y ayudó a que en el imaginario colectivo español pues quedase esta historia de que una tagala le cantaba, y también un desfile que los filipinos hicieron al salir, que sin ser hechos reales, pero sin embargo nos restan un ápice a los elementos de heroicidad, de dignidad en la derrota y de humildad en la victoria que encierra esta historia, ¿no?
Lo que viene a ser el honor.
Exacto.
Relatiendo mi vida, pidiendo que no te alejes más.
Jesús Balbuena García firma Más se perdió en Filipinas, la épica resistencia de los héroes de Valer, lo edita Encuentro. Su autor, bisnieto del cabo Jesús García Quijano, nos lo ha presentado orgulloso, y nosotros también. Gracias, Jesús, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pidiendo que no te alejes más.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Las bolsas de todo el mundo viven hoy uno de esos días que empiezan mal y acaban peor. La identificación de una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica, bautizada por la OMS como Omicron, ha hecho temblar a los inversores, otra vez. Temen que las restricciones que se han empezado a aplicar esta misma semana ante el aumento de contagios en varios países europeos, como Austria o Alemania, se extiendan rápidamente, lo que nos faltaba. Estados Unidos se ha sumado a la Unión Europea al suspender los vuelos desde el sur hacia el sur de África. La prohibición afecta a 7 países donde la nueva mutación del virus está extendida. España ha reforzado las medidas de control con aquellas naciones con alta incidencia y esta mañana se anunciaba la suspensión de los vuelos con Botswana y Sudáfrica, país que no parece influir demasiado en el sector turístico español, que se sepa. Reyes Maroto es ministra de Industria, Comercio y Turismo.
No es, en este caso, un país que tenga importantes flujos turísticos con España y, por lo tanto, no será ese el elemento de incertidumbre. Yo creo que sí puede haber un elemento de incertidumbre si no se explica bien cuáles son los mecanismos de control de la pandemia.
La reacción de los mercados ante la nueva variante. Ya hay un caso oficialmente detectado en Europa, en Bélgica, una mujer que no estaba vacunada, por cierto. La reacción ha sido inmediata. Pérdidas generalizadas en los valores más vinculados al turismo, como las compañías aéreas, el sector hotelero, aunque ningún valor prácticamente se ha podido resistir a esa tendencia bajista que ha marcado la sesión de hoy en la bolsa española. El IBEX 35, por ejemplo, ha cerrado con una caída cercana al 5%, muy en línea con lo que ha pasado en el resto de Europa. Es la mayor caída desde junio de 2020 y anticipa un cierre de mes con pérdidas que rondarán el 7%. Wall Street también ha cerrado en rojo con pérdidas en el Dow Jones de 2,5 puntos. Los mercados, según dicen los analistas, suelen ir descontando riesgos que son capaces de prever, como la inflación, los tipos de interés, pero son muy temerosos de los imprevistos. La nueva variante del coronavirus lo es. Pablo Gil es estratega de mercados de XTB.
No sabemos, igual queda en nada, igual se convierte como pasó con la variante Delta en la variante predominante y tenemos que estar muy, muy atentos a partir de ahora a si son efectivas las vacunas, qué tipo de restricciones hay que imponer.
Si los países empiezan a imponer nuevas restricciones, podríamos estar ante un escenario que los inversores, claro, no quieren. Y es el del frenazo de la recuperación económica que ya se está viendo afectada por una inflación que no deja de crecer. Un factor más para una tormenta perfecta que amenaza, otra vez, más todavía, a la economía global. Es viernes, como cada viernes, toca repasar la actualidad económica de la semana. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la noticia sin duda del día. Las bolsas se resienten por las malas noticias respecto al COVID. El viernes pasado fue por el anuncio del confinamiento en Austria, hoy por la nueva variante en Sudáfrica. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros?
Pues hombre, yo creo que en un mundo globalizado, pues por supuesto que nos afecta y nos afecta mucho. De momento, o sea, hoy a todo el mundo que tenga dinero invertido en bolsa, fondos de inversión o planes de pensiones que tengan algo relacionado con la bolsa, pues de momento para empezar ya estamos perdiendo dinero. Y claro, sobre todo es el miedo a un freno en la recuperación económica, ¿no? Porque decías tú Austria la semana pasada, es que yo creo que ese es el miedo fundamentalmente, ¿no? A que los países se vuelvan a cerrar, se cierren negocios, se cierren comercios, se cierre hostelería, se suspendan vuelos y esto lo que hace es eso, retardar la recuperación o pegarle un frenazo otra vez, ¿no? Y no estamos como al principio de la crisis, ¿no? El problema es retardar ahora la recuperación en un momento que todavía estamos todos muy débiles.
Han caído valores turísticos, han caído energéticos, claro. De hecho, el barril Brent ha caído más de un 10% en precio. ¿Qué perspectivas hay para ese precio del crudo después de la decisión tomada esta semana por Estados Unidos para frenar la inflación?
Pues hombre, fíjate que a lo mejor es lo único positivo de todo esto, ¿no? Que tú hablabas ahora del riesgo para la recuperación de esas elevadas inflaciones, ¿no? Pues mira, hoy lo primero que hemos visto al temer ese parón en la recuperación es cómo se ha desplomado el precio del crudo. Y si aparte de eso tenemos ya esa acción concertada que nos anunció Estados Unidos el otro día, ¿no? Con China, con Japón, con Corea del Sur, para poner más barriles en el mercado y poder bajar los precios, pues eso probablemente pueda ser lo único positivo de todo esto, es que se puedan bajar los precios de la energía y controlar un poquito la inflación. Eso sí nos vendría bien. Claro, el problema es a qué coste. O sea, si es por la medida de Estados Unidos nos parece a todos estupendo, pero si esto es porque hay nuevos cierres, nuevos confinamientos, un parón de la economía, pues hombre, aunque te baje la inflación, no sé yo si compensa, ¿no? Claro.
De vuelta a casa, Yolanda, tenemos ya los presupuestos en el Senado, estaba cantado que se iban a aprobar y que seguirán aprobándose. El gobierno ha hecho muchas concesiones, pero claro, la duda es si tendrá que hacer más de aquí hasta la aprobación definitiva. ¿Tú qué crees?
Mira, yo ya no sé qué decirte, ¿no? El otro día me comentaba alguien, no van a aprobar lo de la denominación de origen, que menos mal, que al final
pero porque
no,
se ha
no
hecho patas el PNV, ¿eh?
Bueno, sí,
porque
por eso
le han
te digo,
los,
pero yo,
los del vino
yo
le
cuando,
han montado un pollo.
Porque le han montado uno a los empresarios, efectivamente, los bodegueros. Hombre, les han dicho, ¿pero dónde vas? A mí me decía el otro día un bodeguero, dice, pero vamos a ver, o sea, tú imagínate, o sea, La Rioja, en la denominación de origen de La Rioja.
Solo
que
la
está,
marca.
La marca en todo el mundo, o sea, no en España. Tú imagínate que ahora ponemos vinos de Álava. O sea, ¿quién va a comprar eso en el mundo hasta que te consigas hacer esa marca? Dices, eso nos provoca la ruina. Yo creo que, bueno, pues eso se lo han pensado. Se lo han pensado dos veces ante eso.
Pero aparte,
bueno,
aparte de que eso lo hayan pensado, Yolanda, yendo un poco más atrás, ¿a quién se le ocurre?
Sí, sí. Bueno, pero llevan ya tiempo intentándolo, ¿eh? Que no es la primera vez, porque al final es política, es nacionalismo y es, en fin, y le dan unos palos a la economía que muchas veces no son conscientes. Pero por eso que a mí no me extraña nada, ¿no? O sea, es verdad y tú lo sabes, ¿no? Durante muchos años las cesiones y concesiones a los nacionalismos para aprobar los presupuestos los hemos visto en la última etapa de Felipe González, en la primera de Aznar, la vimos con Zapatero y desde luego lo que pasa es que ahora es mucho más, ya no es inversión en una carretera o para quitar un peaje, es que estamos hablando de otras muchas cosas que van más allá, ¿no? Que son política y que marcan al final la vida de muchos ciudadanos y te están marcando el futuro. Al final no haces más que ceder y ceder y ya no son presupuestos, es mucho más, ¿no?
¿Cómo interpretas lo dicho esta semana por la Comisión Europea sobre los presupuestos? Aprueba el informe, pero...
Claro, pero lo que te dice, oye, cuidadito y mucha prudencia, es que tenemos una deuda colosal, o sea, tenemos más del 120% de deuda pública. Dice, no, hay menos gasto que el año pasado, claro, porque, hombre, es que el año pasado teníamos en 2020, incluso en 2021, cuánta gente había en el paro y cobrando el paro, cobrando ERTEs, todo eso se ha reducido. Se supone que el gasto sanitario, pues también debería reducirse algo. El gasto en educación, pues este año ya no están tan separados los niños, ya no habrá tanto gasto en profesores, o sea, hay gastos directamente ligados con la pandemia que claro sí que se han reducido, pero todo lo demás, o sea, estamos tirando dinero a espuertas, ¿no? Entonces, bueno, la Comisión lo que dice, vale, le apruebo los presupuestos, pero cuidadito también con esta situación. Y hombre, y lo que dijo también es que, o sea, es que están elaborados con unas previsiones que desde luego la Comisión Europea no se cree.
No, ni nadie. Estoy convencido. ¿Vamos? Que ellos tampoco.
No, ellos
la
tampoco,
que ha caído, ¿no? Es imposible.
Es que, dicen, ya lo cambiaremos cuando encontremos el momento.
Claro. Oye, las aguas se han calmado en el sector del metal, acuerdo en Cádiz, pero hay muchos otros que dicen que no pueden más. Convocatorias de protestas de ganaderos, agricultores, transportistas, pescadores, todo sector primario y, ojo, esto sí que nos llega a nosotros a casa y al súper, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Y claro, dices, el sector del metal se ha calmado. Bueno, se ha calmado a costa de unas subidas salariales que ya quisiéramos muchos, ¿no? De un 2% más un 80% de la inflación. Tú imagínate con el 5% que está la inflación ahora, si tienes que hacer una subida de sueldos del 4%, pues hombre, a lo mejor en el metal pueden hacerlo y yo me alegro mucho de que se hayan calmado y las aguas hayan vuelto a su cauce, porque las imágenes que vimos ahí no eran tolerables.
Es que parece que nos estamos acostumbrando a que te quemen un coche o que le rompan la cabeza a un camionero.
A mí eso, mira, por muy acuerdo que hayan llegado, yo creo que eso ni es aceptable ni es tolerable y no puede pasarse por alto. Y de hecho, ahora que han llegado a un acuerdo, yo creo que la gente que ha hecho eso no puede irse de rositas, porque al final el mensaje que estás mandando a toda la gente,
pues se van,
que lógicamente puede y tiene por supuesto el derecho de protestar y de luchar por sus derechos, pero no así. O sea, no son las formas. Entonces, bueno, pues efectivamente, digo, las subidas salariales, que es el acuerdo al que han llegado, pues a lo mejor ellos pueden hacerlo, pero no te creas que muchas empresas van a poder hacer eso en el momento en el que estamos con ese incremento de precios de materias primas. Entonces, bueno, veremos. O sea, dicen, bueno, pues si no consiguen, o sea, si no pueden subirles el sueldo un 3, un 4%, que es lo que al final les han subido a los trabajadores del metal, pues a lo mejor acaban echando a gente o cerrando negocios.
Terminamos, Yolanda, el lunes, en reunión del ministro Plana con los actores de la cadena alimentaria. ¿Qué puede salir de ahí? Tienen,
pues,
un rebote, tienen un rebote,
sí,
importante.
Tienen un rebote por todo, pero es que lo próximo que les van a hacer va a ser, pues probablemente subirles el salario mínimo, que sabes lo que enfada todo esto a los, lo que enfada todo esto a los agricultores, aparte de todo lo demás, porque claro, les están subiendo la materia prima por todos los lados. Bueno, veremos a ver. O sea, Planas a mí no me parece uno de los peores del ministerio, pero veremos. Ya veremos a ver qué hace y, bueno, ya te contaré cuando veamos qué conclusiones sacan. Yo no espero demasiado, pero bueno.
Pues ojalá te equivoques en cualquier caso. La semana que viene hablamos. Gracias, Yolanda.
Adiós, buen fin
de
semana.
Adiós, buenas noches. Así ha ido esta semana. La que viene seguiremos hablando de muchos de estos temas y seguro que surgen más. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tensión en las bolsas de todo el mundo y miedo a la nueva variante del coronavirus, la que viene de Sudáfrica, que ya está en Bélgica y por la que Europa ha decidido suspender todos los vuelos al sur de África por miedo a esa variante. Según dicen, es un 30% más contagiosa y no se sabe si la vacuna sirve contra ella. Y las bolsas han comprado el mensaje, con un desplome del IBEX 35 del 5% en la sesión de hoy. Caen las acciones y se desploma también el precio del petróleo, el de referencia un 10% en el día de hoy. Lo que se interpreta, Ángel, es que esta variante impactará en la producción y en el consumo y, por lo tanto, no haría falta tanta energía. Si había una tormenta perfecta, esta puede estar llegando. Con la inflación disparada y el PIB sin terminar de reaccionar, el fantasma de la estanflación sobrevuela a los bancos centrales. La estanflación, Ángel, es subida de los precios de las cosas sin crecimiento económico, sin crecimiento del PIB, por lo que el empobrecimiento es generalizado, porque tampoco se pueden subir los salarios al ritmo de la inflación si no hay consumo. De esto hablaremos seguro la semana que viene, como de la famosa reforma laboral. ¿Se firmará o no el acuerdo con los empresarios? Pues aquí también pintan bastos, con lo que este gobierno acordará no solo encarecer la contratación, también entorpecer y, por lo tanto, retrasar la creación del empleo. España, Ángel, ha creado este año 300.000 nuevos puestos de trabajo. Son todos funcionarios y toda su esperanza, la del gobierno, es que el año que viene se sumen 300.000 funcionarios más. Este es el panorama para reflexionar durante este fin de semana con ganaderos, agricultores y policías protestando en las calles.
Hoy es viernes, dedicamos los próximos minutos a hablar de recursos humanos. Hoy toca hablar del liderazgo. Lo hacemos con el... Hablamos de lealtad. Hablamos de lealtad. Lo hacemos con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, mi general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Hoy hablamos de lealtad. ¿Qué es?
Bien, el término lealtad proviene del latín legalis y significa respeto a la ley. Leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo, en fin, que se le juzga en base a sus acciones o comportamiento. Entonces, podríamos decir que la lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, es decir, a las de uno mismo, a los compromisos establecidos o hacia alguien. La lealtad es una cualidad que no solamente está presente en los seres humanos, también en los animales. Todo el mundo vemos que los perros, los caballos y los gatos pues tienen lealtad, esa cara que nos miran, ¿verdad?, de gratitud. Esta gratitud y ese efecto, perdón, este afecto, es gracias precisamente al apoyo que les brindamos los humanos.
Hablamos de lealtad, vale, no solo para las cuestiones económicas o de recursos humanos, que por lo que estamos aquí, también valdría para la política y para las relaciones.
Sí, hablaremos luego de la testa institucional.
Otro día tocará. Sí. Sinónimos y antónimos de lealtad.
Bien, creo que es una buena pregunta porque si decimos los sinónimos y los antónimos podemos acotar bien qué significa lo que es lealtad. Empezamos con los sinónimos y podemos decir que sinónimo es de lealtad la fidelidad, la dignidad, la nobleza, la rectitud, la honradez, la honestidad, la caballerosidad y la ley, ¿verdad?
¿Y lo contrario?
Y lo contrario, date cuenta qué cosas más desagradables, la traición, la ilegalidad, la deslealtad, la felonía, uno que le llamen felón, imagínate, la infidelidad o la perfidia. O sea que prácticamente entre esas dos líneas nos estamos moviendo para lo que es definir la lealtad.
Estamos hablando de recursos humanos, insisto, que nadie piense que estamos hablando de política. Yo ahí lo dejo. Miguel, ¿existen diversos, distintos tipos de lealtad?
Sí, mira, yo he hecho hasta cuatro tipos de lealtad para hacerlo más claro. Lealtad a uno mismo, ¿eso qué quiere decir? Uno tiene que ser fiel a sus principios y se compromete para lo que desea en la vida y es recto con la forma de proceder. Si una persona va pegando bandazos y hoy se comporta de una manera, mañana de otra y no respeta sus principios, pues no es leal consigo mismo, algo le pasa a esa persona. Lealtad con las personas, el segundo tipo de lealtad. Hay que ser leal a los padres, a los amigos, a los jefes, a los subordinados, a los iguales. Y date cuenta, muchos jefes se creen que el subordinado tiene que ser leal con él, pero él también tiene que ser leal con sus subordinados, que ese es otro defecto que se comete normalmente. Hay que ser leal hasta arriba y hacia abajo, y también, ojo, hacia los lados, hacia los compañeros. Al compañero nunca dejarlo abandonado ni tirado, hay que ser leal con él.
Lealtad a uno mismo, lealtad al resto y a la institución.
Y a la institución también lo veremos ahora. Yo quería hacer aquí un hincapié en el caso militar, que somos leales a la persona y al cargo. Y eso nos da muchas satisfacciones y es el éxito de la institución. Uh-huh. Es decir, un capitán se puede llevar mal con su coronel y a lo mejor eso entorpecería las relaciones, que las entorpece, pero para cumplir la misión tiene que ser leal al cargo también. Y como ese coronel es jefe del regimiento, es leal al regimiento. Uh-huh. Y por eso funciona bien la compañía y el regimiento. Y eso es lo que viene, la tercer parte de lealtad, que es lealtad a la institución donde trabajas y donde sirves. Eso es un agradecimiento a la empresa que te da trabajo, a la que te está enseñando, ¿verdad? Y aquí entramos a otro tema que es la lealtad institucional, que esto tanto se habla en los periódicos y también habláis vosotros en la radio.
¿Qué es?
Lealtad institucional es un principio que deben observar las administraciones locales, autonómicas y generales del Estado en las relaciones recíprocas que tienen cada día, ¿verdad?, para la efectiva coordinación y eficacia administrativas. Pero como tú sabes muy bien, por desgracia, esta lealtad institucional...
Como que no ocurre mucho.
Como que no se ocurre mucho, efectivamente. Yo creo que esto es una cosa que se debería respetar.
¿Y un último tipo?
Otro tipo sería la lealtad a los compromisos establecidos. Es decir, si yo he firmado un pacto, debo cumplirlo. Antiguamente sabes que con un simple apretón, nuestros padres, nuestros abuelos, no hacía falta firmar nada. Y eso era lealtad, porque se cumplía la palabra dada. Lealtad a la patria también. Un soldado que jura bandera, oye, pues la defiende si hace falta con su vida.
Es curioso porque esto de la pandemia, cuando no nos podíamos dar la mano, mucho menos abrazarnos, y yo siempre lo decía, joder, yo me acuerdo de mi padre cuando decía aquello, dar la mano no hay que ir al notario. Coño, con la pandemia no hubieran podido hacer muchas cosas.
Pues la verdad que no. Pero mira, volviendo al tema de la patria, yo creo que no solamente el soldado tiene que ser leal a la patria, sino que uno tiene que ser leal porque tu patria es la tierra donde has nacido, ¿verdad? Donde tienes a todos los tuyos, donde es tu cultura, tu lengua, tu religión. O sea, que tenemos que ser leales. A ti no sé si te pasa que vas, por ejemplo, por el extranjero y te comportas bien cuando saben que es español porque tú quieres dejar bien el pabellón español, ¿no? Y a lo mejor das una propina en el taxi o das una propina en el restaurante porque dices, oye, aquí estoy representando a mi país, ¿verdad? Y eso también es lealtad con tu país.
Y no solo eso, sino que te das cuenta de que te respetan mucho más de lo que nos respetamos a nosotros mismos aquí.
Por
descontado. En muchísimas ocasiones.
Por descontado.
Una frase.
Mira, hay una frase que me gusta mucho y puede resumir un poquito lo dicho hasta ahora. En la lealtad no existen los grises, o es blanco o es negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene. Yo añadiría, la lealtad es una línea recta, no valen atajos ni tampoco las curvas.
Si hablamos de empresa, recursos humanos en un departamento, en una compañía, ¿existe alguna manera de incentivar, mejorar o hacer más partícipes en la lealtad a la gente?
La existe, Ángel. Mira, los trabajadores lo que quieren es estar a gusto en su entorno laboral, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Un estudio de la Universidad de Harvard dice que los empleados quieren sentir que sus superiores se preocupan de verdad por cómo se encuentran en el trabajo. Y para conectar precisamente los operarios con los operarios y valorar su trabajo, existen hasta cuatro formas diferentes de conseguirlo. Primero, positivismo. Oye, aprecia lo que están haciendo, valora su esfuerzo, dile que están haciendo bien el trabajo. Eso se llama positivismo. Luego, los incentivos. Si la empresa va bien, pues hay que aumentarles el sueldo, hay que darles unos bonos, unas recompensas. Eso es necesario. Otra cosa muy importante, Ángel, es el tiempo. Yo tengo un enemigo como tú, que es el mismo, que se llama tiempo. A todo el mundo nos falta tiempo. Y a los empleados también les falta el tiempo. Entonces, hay que dejarles tiempo para conciliar familiarmente, para flexibilidad horaria, para el descanso. Y por último, la ayuda y el apoyo, asistencia técnica, ayudarles en las tareas, en la formación. Con estas cuatro cosas que te acabo de decir, creo que mejoramos la lealtad de los trabajadores hacia la empresa.
Vamos a poner algunos ejemplos, Miguel, de lo que hemos ido diciendo. ¿El primero cuál?
Bien, pues vamos con el primer ejemplo. Es un psicólogo y escritor, Arturo Blackaller, que nos explica muy bien en qué consiste la lealtad. Vamos
ser leales, defender a capa y espada a la persona que nos tendió la mano. Ser leales es defender nuestras propias convicciones, porque también hay que ser leales con uno mismo. La lealtad con nosotros mismos es la que no nos permite humillarnos, no permite que alguien nos haga daño, nos lastime. Pero la lealtad que se le demuestra a otras personas, esa es invaluable. Pero insisto, hay que adquirirla si no la tienes. Hay que aprender de ella para después transmitirla a las próximas generaciones, a tus hijos.
Me quedo con el final.
Fantástica.
Se hereda.
Lo he querido poner ahí, transmitir a las siguientes generaciones. Mira, los valores dijimos que no son innatos, se tienen que enseñar. Y la escuela más importante de valores, como dijimos el primer día, es la familia. Y mira lo que dice también este señor. La lealtad es defender a capa y espada a la persona que te tendió la mano. No le puedes ser desleal ni traidor con el que te ha ayudado. O sea, te cuenta si es importante. Y desde luego transmitirla a las siguientes generaciones.
El segundo ejemplo.
El segundo ejemplo es un cuento. A mí me gusta mucho poner cuentos, parábolas. Este cuento se trata de un rey cruel que tiene 10 perros muy violentos. Cuando un sirviente se equivocaba, lo echaba a los perros para que se lo comieran y sobre todo para que el resto de los súbditos lo vieran como escarmiento. Una vez un sirviente sirvió un panecillo en un plato en vez de dos y el rey lo condenó a morir devorado por los perros. El pobre sirviente le dijo al rey que le había servido durante 10 años fielmente y que al menos le concediera 10 días de vida más. A regañadientes el rey se los concedió. El sirviente los aprovechó para alimentar y cuidar a los perros. Y pasados los 10 días, el rey ordenó que lo echaran a los perros.
¿Qué le pasa a mis perros? ¿Qué les han hecho?
El sirviente respondió: mi señor, sus perros solo están siendo agradecidos. Serví a ellos solo 10 días y los perros no olvidaron mis servicios. Sin embargo, a usted le serví fielmente por 10 años y usted se olvidó de todo al primer error. Siempre date el tiempo para agradecer a las personas que te aman y hacen o han hecho una diferencia en tu vida. La lealtad es un valor que no tiene precio.
Qué bonito, ¿verdad? Date cuenta, un animal que tú le has cuidado 10 días, como le dice este sirviente, me quiere más que usted que le sirvió durante 10 años. ¡Qué lección! El rey se da cuenta y dice, metió la pata. Además, está todo el mundo escuchándome ahora mismo, que él le gustaba llevar, repito, a los sirvientes para que vieran el escarmiento, ¿no? Y le perdona, obviamente, le perdona, pero date cuenta que este hombre es listo, se va a cuidar a los perros que le tendrían que devorar.
¿Y en solo 10 días?
Esos 10 días se los ganó, date cuenta.
Una conferencia, un cuento, y era una peli, el tercer ejemplo.
O sea, el tercer ejemplo es una película que no sé si la has visto, se llama Suits, Trajes, que va de abogados. Y date cuenta cómo el actor principal, Harvey Specter, le dice a su ayudante Mike qué es la lealtad.
Harvey, de verdad lo siento, pero necesito que me escuches ahora.
¿Escucharte? ¿Sabes cuándo te habría escuchado? Esa noche.
Jessica me amenazó y no tenía...
¡No interesa! Si alguien te intimida con alguna amenaza, vienes conmigo. No me interesa si es la reina de Inglaterra. Vienes conmigo, me dices y me cuentas lo que sucede. Esa es la maldita lealtad.
Si tú y yo nos llevamos bien, Ángel, ya habrá alguien que estará interesado en que nos llevemos mal. Digo, a mí nos comprará alguien. Intentará poner cizaña en medio. Intentará, pues, buscar las rencillas. Y este le dice, oye, no me cuentes a mí ahora películas, aunque esté la reina de Inglaterra. Si tienes un problema, ven a mí, cuéntamelo, yo te ayudaré. Eso es lealtad. No te puedes dejar engañar por nadie. Y tú sabes que, por desgracia, esto pasa continuamente. Hay mucha deslealtad, hay mucha traición, ¿verdad?
¿Qué hacemos con las personas desleales?
Bueno, pues esto es una pregunta del millón. Yo te voy a dar mi opinión muy particular. A ver qué te parece. Yo creo que si una persona es desleal, hay que multiplicarla por 0. Es decir, no te sirve, te has sido traidor. ¿Cómo vas a confiar en ella? Tienes que separarla. Separarla es algo duro, ¿verdad? Pero yo te diría, invítale a que se vaya. Invítale a que se vaya. Es decir, oye, tú serás un chico fenomenal, pero a lo mejor sería que cambiaras de destino, que cambiaras de compañía, porque aquí probablemente tus cualidades no valen. Invítale a que se vaya. Y si eres un poco listo, casi seguro que lo entenderá. Caso que lo entienda.
¿Te has encontrado con muchos desleales?
Pocos. En la vida militar, normalmente la lealtad la sabemos llevar bastante bien, de verdad. Pocos. Si alguno lo ha habido, automáticamente hay que decírselo. Yo siempre digo que más vale pones una vez rojo que 50 amarillo. Le llamas a tu despacho en plan privado, eso hay que hacerlo siempre, y le cuentas, oye, me has fallado aquí, pero es que no es un fallo normal y corriente, que esto es un, no sé, una simple negligencia, esto es una falta de lealtad. Y si te falla otra vez, entonces ya tienes que echarlo. O como digo yo, más diplomáticamente, invítale que se vaya.
Y cuando eso en la vida militar o en la vida empresarial,
estamos también, también
en el
empresarial, capítulo
de
supuesto,
recursos humanos.
Por supuesto, por supuesto.
En la institucional es más complicado.
Sí, es más difícil, pues esto que uno ocupa un cargo, ¿entiendes? Ya que en la antigüedad, y es más difícil, pero por eso dice, oye, pues igual podías cambiar de destino. Porque él también nota que lo ha hecho mal, se encuentra incómodo. Y si alguna vez me ha pasado, que me ha pasado, él mismo ha tomado la decisión y ha cambiado de destino. Es lo mejor, es lo mejor.
Para terminar, como siempre, una frase.
A ver qué te parece esta frase. Mira, la lealtad es un regalo tan fino y caro que no se puede esperar de personas baratas.
¿No? ¿De quién es? ¿Tuya?
No es mía. No, ya me gustaría que fuera mía, pero y tampoco sé el autor. Le he buscado, pero no lo he encontrado. Pero creo que está muy bien esta frase.
La lealtad es un regalo tan fino y caro que no se puede esperar de personas baratas. Qué chulo. Hoy, la lealtad. Recurso humano fundamental. Miguel Alcañiz, general, gracias.
Gracias a ti, buenas
Cuídate,
noches.
Cuídate, adiós.
Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y está como invitado de este partidazo, y nos alegramos muchísimo, Jorge Valdano. Hola Jorge, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Los equipos españoles los ves muy mal en la Champions?
Bueno, van a tener problemas para progresar hasta la final, ¿no?
¿Barça y Atlético de Madrid, cómo lo ves?
El Atlético de Madrid me resulta sorprendente que no haya encontrado otra velocidad de crucero.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partido. Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia, de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Premio Planeta, vive grandes historias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.